Tarde, Jesús Satriz. Señor Satriz, gracias por estar en los micrófonos de Caracol.
Buenos días, Darío.
¿Usted teme ser detenido nuevamente por instrucciones si se llegara ya de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia?
Hola, ¿me escuchas?
Sí, señor, lo escucho. Sí, le estaba preguntando.
Bueno, aquí estoy.
¿Usted me escuchó la pregunta?
No.
Sí. ¿Teme ser detenido de nuevo si allá llega esa decisión por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ya queda con esa responsabilidad en su caso?
Yo no temo a nada. De lo único que estoy pendiente es que este gobierno, con sus locuras y apresuramientos, no vaya a declarar un estado de conmoción para tomar medidas arbitrarias. De resto, estoy listo para lo que venga.
¿Quién garantiza que usted no va a escapar del país o que se va a las disidencias con Iván Márquez y alias El Paisa?
Iván Márquez y el señor Óscar Montero, que no es ningún alias, se mantienen en el proceso de paz y no han dicho que han desistido de él. Permanecen, persisten en tratar de buscar una alternativa a este país, y yo también, aquí con mi presencia incluso, desde antes de mi captura sabía que iban a hacer el montaje y me sostuve para dar cara a las acusaciones falsas que me están haciendo.
Sí. ¿Por qué lanzó vivas a Iván Márquez, a sabiendas de su parte de que Iván Márquez fue duramente cuestionado, al igual que Óscar Montero, por el jefe de las FARC, del partido de las FARC, el señor Rodrigo Londoño Timochenko?
No hay cuestionamiento, hay debate, como en cualquier partido, liberal, conservador o de cualquier otra línea, y es lo que estamos haciendo en este partido. Él es mi hermano, él es mi compañero, mi camarada, y confío absolutamente en su disposición de paz.
Pero entonces no confía en la disposición de paz y en el manejo que le ha venido dando al proceso el señor Rodrigo Londoño.
La conducción de este proceso de parte de Bafar es colectiva. Cada quien tiene un punto de vista, pero al final llegamos a un consenso.
Bueno, en una carta de esas duras que mandó Rodrigo Londoño a Iván Márquez, le cuestiona esa extraña relación que tiene con Marlon Marín y que llevó a que usted estuviera en la cárcel. ¿Usted fue víctima de algún entrampamiento?
Del entrampamiento del fiscal y de la DEA. La relación era de familiaridad, como puede tenerlo usted con su sobrino o con su sobrina o con cualquier otro familiar.
¿Pero cuál era su relación con Marlon Marín exactamente?
De trabajo, impulsando los proyectos productivos. Lo he explicado 20,000 veces y lo vuelvo a decir en estos micrófonos.
Pero es que es muy difícil pensar que en ese video que vieron todos los colombianos estuviera hablando de proyectos productivos. Se habla, por ejemplo, de la calidad, de mandar una parte antes para ver la calidad y asegurarse, y otra parte después. Se habla de toneladas, se habla de dinero, se le entrega a usted, se habla de 15 millones de dólares y se le entrega a usted un token para reclamar o para reclamar 5 millones de dólares. Es muy difícil hablar de pensar que había proyectos productivos ahí.
¿Usted está segura de lo que está diciendo?
Sí, señor, porque yo escuché el video.
¿Escuchó
como todos
el video?
Los colombianos, sí, señor.
Bueno, si pone a correr se da cuenta que yo no hablo de nada de lo que usted ha dicho, sino que siempre hablo de proyectos productivos.
Pero lo hablan las otras personas que están ahí y usted no los corrige, usted no les dice de qué habla.
Escuchen y se den cuenta de que yo no hablo de eso que usted está diciendo. Esos han sido los decires del fiscal y de la DEA, y yo he conminado a que presenten las pruebas en los estrados judiciales, que es donde se da la controversia jurídica.
¿Quiénes eran esas personas que estaban ahí, que usan entonces esos términos que usted no acepta, pero tampoco corrige?
Quienes se presentaron ante mí fueron personas que decían ser impulsoras de proyectos para la paz de Colombia, y así recibía muchas otras en la casa que estaba custodiada por la policía 24 horas al día.
Señor Santrich, ayer ante un nutrido grupo de empresarios, el presidente Duque volvió a decir que considera que usted es un mafioso y que así lo vuelve a llamar, y que el país vio todas las pruebas. ¿Qué le dice usted hoy al presidente Duque? ¿Qué le responde al presidente Duque ante esas afirmaciones?
Que tiene que actuar con mesura, como primer mandatario que es. que tiene que considerar que él conduce un país y que no puede prejuzgar, que hay un principio universal de derecho que se llama presunción de inocencia y que él tiene que ceñirse a eso, no puede hacer juicios paralelos, y que para eso están los estrados judiciales y la división del poder público en Colombia. Él tiene que atender a esas autoridades judiciales a que lleguen a sus conclusiones.
Señor Santrich, respecto a usted, ha dicho que ha sostenido otras reuniones de los proyectos productivos. ¿Con qué personas se ha reunido usted para hablar de estos temas?
Bueno, no tengo un listado porque son muchas desde que comenzó el proceso de implementación, pero creo que de eso hay registros ante instancias de gobierno que deben tener el detalle de ello, porque yo desde que llegué a Colombia después de La Habana hay un registro hora a hora, minuto a minuto de la Policía Nacional. No hubo un solo sitio donde yo estuviera que no estuviera la Policía Nacional registrando la entrada y la salida de las personas que llegaban a hablar conmigo.
¿A qué atribuye usted, señor Santrich, que Marlon Marín en los Estados Unidos, gobierno con el que está colaborando con el Departamento de Justicia, haya dicho que en efecto estaban hablando de cargamentos de cocaína y que usted sí estaba involucrado en esta red de narcotráfico?
Creo que hay una intención decidida de acabar con el proceso de paz. Estados Unidos históricamente ha inventado muchas ficciones para armar guerras en diversas partes del mundo, y creo que Latinoamérica es uno de esos escenarios. No te sabría decir con detalle cómo captaron o cooptaron a Marín, pero creo que eso tiene que ver con esa decisión de intervencionismo que hay aquí en nuestro país.
¿Hoy qué opina de Marín? Que usted dice haber trabajado y trabajado mucho de manera conjunta en proyectos productivos. ¿Hoy qué piensa de Marín?
Yo no puedo expresar una subjetividad ni dar una valoración definitiva porque no conozco ni siquiera los decires, porque nunca las pruebas se llegaron a los procesos judiciales. La JEP no tiene la versión de Marín, y entiendo que hasta ahora ni la Fiscalía ni la Procuraduría General de la Nación, que le mintió al país, ha llegado pruebas que tengan esos derroteros que marcó la DEA con Marín.
¿Hoy qué piensa de la justicia colombiana? ¿Cree que este es un Estado garantista? ¿Qué piensa de las instituciones y de la independencia de los jueces, instituciones, justicia y sistema contra los que usted luchó durante décadas?
Bueno, yo sigo pensando, como lo dijimos en La Habana, que hay un cuestionamiento de jus puniendi, de la capacidad de procesar, de sancionar, que tiene el Estado, porque ha sido el genitor de la guerra en Colombia y por eso se creó la Jurisdicción Especial para la Paz. De todas maneras, pienso que hay personalidades de estirpe democrática en cada una de las instituciones y que en esta semana se ha dado como un viso de garantismo para este proceso que se me está adelantando, y estoy dispuesto a dar la cara y a explicar, partiendo de la presunción de inocencia, todo lo que se me está imputando.
Santrich, cuéntenos qué fue lo que pasó en la cárcel La Picota. ¿Usted se iba a suicidar con estas cortadas que fue toda una conmoción el día de su libertad y su recaptura?
Lo que ocurría era que iban a decretar la conmoción interior y también por decreto a decidir mi extradición hacia Estados Unidos, pasando por encima de la Jurisdicción Especial para la Paz, y yo tengo un juramento hecho, y es que por un tribunal extranjero no me voy a dejar procesar. Entonces yo prefiero morir luchando en Colombia que perecer subordinado a ese imperio que por tanto tiempo ha subyugado a Colombia. Yo creo que tenemos que salir de esa condición de república banana y comenzar a tener soberanía.
O sea,
judicial.
Eso es como lo que decían en su momento los extraditables, que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos.
Con la diferencia de que yo no soy traqueto, yo no soy narcotraficante, soy revolucionario y prefiero morir luchando aquí en Colombia que perecer subordinado a los gringos.
después de que se firmaron los acuerdos, se han venido conociendo muchos testimonios de mujeres que, siendo niñas, fueron abusadas por miembros de las FARC. Incluso han acusado ellas a algunos de sus compañeros, comandantes, cabecillas de las FARC, personas que han estado en la cúpula de esa organización. ¿Qué piensa usted sobre esas denuncias de la Corporación Rosa Blanca y de todas esas mujeres? ¿Qué piensa usted sobre lo que ellas dicen en el sentido de que nada tiene que ver la lucha revolucionaria con reclutar y violar niñas?
Nada tiene que ver la lucha revolucionaria con reclutar y violar niñas, eso lo hemos dicho desde siempre y desde que iniciamos el proceso de paz. Pero hay mucha guerra de baja intensidad, tú como periodista sabes lo que significa eso, y pienso que para eso están los estrados judiciales y por eso hemos dicho que debe haber una jurisdicción al margen del Estado que defina qué fue lo que ocurrió realmente en la confrontación.
Mire, hay, señor Santrich, personas que están escribiendo también a través de las redes sociales y de Twitter y dicen, el señor Santrich cree que nosotros no tenemos dientes, que somos bobos para creer esa versión de que en ese video lo que estaban era hablando de proyectos productivos y de aguacates o de lo que sea. Cree, es decir, si uno hace encuesta y para el gran porcentaje de los colombianos era muy claro que se estaba hablando de tráfico de cocaína.
Tu porcentaje, tu punto de vista, y seguramente que hay otros puntos de vista en el país que creen diferente, así como hay una confrontación frente al tema de la paz en Colombia. Yo pienso que hay que sosegarse y que al César hay que dar lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pienso que si ese es un tema de orden judicial, esos estrados deben definirlo, porque hay mucha mentira por delante que ha creado la DEA y que ha creado la Fiscalía General de la Nación.
Señor Santrich, tanto a sus amigos como a sus críticos nos sorprende esas habilidades que usted tiene a pesar de su discapacidad para pintar. Y yo quiero preguntarle precisamente por un cuadro que usted firma o suscribe como Santrich 17, enviado a Rafa Calderón, que precisamente coincide, es el jefe del cartel de Guadalajara. ¿Qué tiene usted que decir sobre ello?
He hecho muchos cuadros, reproducciones para mucha gente sin preguntar ni pedir certificaciones de quiénes son, incluso el general Naranjo, incluso al exministro Pardo Rueda les regalé pinturas, dibujos. Entonces yo creo que no podemos colocar el escenario del arte dentro de una trayectoria de criminalidad. Y en la cárcel también regalé alrededor de 500 o 600 cuadros a guardianes y a prisioneros que me lo pidieron.
Pero ¿por qué usted termina enviándole un cuadro a un narcotraficante y además un peligroso narcotraficante, precisamente los 10 más buscados del mundo?
Porque no tengo conciencia de quién era, simplemente porque se me presentaron como que se trataba de industriales que iban a aportarle a la paz. Yo nunca pido certificaciones a las personas que se acercan hacia donde mí, como a ti no te estoy pidiendo certificaciones de quién eres para que me preguntes lo que me estás preguntando.
Lo que sí es cierto, señor Santrich, es que usted en declaraciones que no fueron, digamos, tomadas en cuenta por la JEP, sí admitió que varias de esas reuniones con los supuestos empresarios mexicanos para los proyectos productivos sí se dieron en el año 2017, en junio de 2017 y abril de 2018. Después de la firma de los acuerdos.
Desde que firmamos los acuerdos he hecho decenas de reuniones con múltiples personalidades, incluyendo gente del gobierno nacional y de gobiernos extranjeros, y eso no quiere decir que sean narcotraficantes.
Señor Santrich, ¿qué opina hoy de la del exfiscal, de esa renuncia de Néstor Humberto Martínez?
Que es un cobarde, que utilizó como excusa los fallos que dieron las Cortes en Colombia para huirle a una responsabilidad directa que tiene con la corrupción en la sombrilla de Odebrecht. Creo que tiene que darle la cara al país sobre ese involucramiento que tiene y debe dejar de mentir.
Sí, como usted dice, aquí había un entrampamiento, esto era un montaje. ¿Por qué cree que lo escogieron a usted? ¿Por qué el centro de ese esfuerzo sería precisamente Jesús Santrich?
Porque pudieron haber escogido cualquiera. Yo estuve al frente de las conversaciones, me opuse sobremanera a esa decisión de la guerra contra las drogas, optando por la sustitución, que es lo que cabe en ese fracaso que ha habido de la vieja política antidrogas en Colombia. Y pienso que eso genera arrogancia en el bloque de poder dominante, pero esto no es algo que va contra mí, sino contra el conjunto del proceso de paz, así como contra ese conjunto iban las objeciones del presidente a la ley estatutaria, que afortunadamente fue unida por la Corte Constitucional.
Señor Jesús Santrich, usted ha dicho que mantendrá su compromiso con la paz y que seguirá compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, pero ¿qué opina de los excombatientes que están acogidos a esta justicia que han dicho que no van a ir a comparecer por lo que le sucedió a usted?
Que hay que generar condiciones en Colombia para que se dé un escenario de confianza, porque hasta el momento tenemos más de 150 excombatientes a los que se les ha garantizado sus derechos, pero bajo tierra. Están asesinados, así como hay más de 350 dirigentes comunitarios que han sufrido la misma suerte. Entonces yo creo que entre todos debemos generar un nuevo ambiente de confianza, porque de verdad que el principio de pacta sunt servanda y el principio de buena fe ha sido pisoteado por la perfidia del régimen.
Los señores Gómez España, los señores Yunes, el señor Marro Marín, todos los que participaron en esas reuniones han aceptado que en efecto se encontraban en una negociación de kilos de cocaína. Le voy a leer la declaración del señor Marín al gobierno de los Estados Unidos. Le preguntan, ¿para cuándo se hizo la negociación? ¿Puede recordarlo aproximadamente, la negociación de cocaína con los mexicanos que usted ha hecho mención? ¿Cómo la muestra? Y él dice, los 5 kilos fueron en noviembre de 2017. También le preguntan, ¿para noviembre de 2017 ustedes hicieron entrega, según ustedes, 5 kilos de cocaína? Sí, y Marlon Marín dice, exactamente. Todo el mundo habla de que ahí estaban negociando cocaína. La única persona entonces que no sabía era usted.
Es como decir que anteayer tú también estuviste negociando cocaína. Es una declaración, es un testimonio que no tiene ningún criterio.
Eso, ahí hay una diferencia, señor Santrich, y es que yo no hay ningún video, no hay nada que me comprometa a mí en una cosa de estas, y además en mi pasado tampoco hay temas de narcotráfico. Ese ejemplo no da lugar. Aquí hay unas pruebas y hay unos testimonios que lo comprometen, muchos testimonios que lo comprometen. Hay videos, hay audios que lo comprometen a usted en negociaciones con tráfico de drogas, y por supuesto, las FARC tiene un pasado de narcotráfico.
Bueno, si tú escuchas los audios y los videos, te das cuenta que no hay una sola palabra que indique que yo estoy haciendo ese tipo de negociaciones. Lo que tú dices es especulativo y tiene que ver con esa guerra mediática que hay en Colombia.
Señor Santrich, preguntando precisamente por certificaciones, palabra que usted utilizó anteriormente, usted tuvo, cuando tenía funciones de comandancia dentro de la FARC, ejercicio, conocimientos de ruta del narcotráfico y manejo de ese negocio, es decir, usted ya tenía experiencia en el manejo del narcotráfico en las filas de la FARC antes de que se
ejecutara. Yo tengo conocimiento en el manejo del arte, de la cultura, de la literatura, de las emisoras, de la política, pero puedes preguntar a cualquier comandante de las FARC, nunca tuve ningún tipo de relacionamiento ni con negocios ilegales ni con negocios legales.
Señor Santrich, usted ayer hablaba de unos trámites legales y el señor Carlos Antonio Lozada también dijo que estaban haciendo todo para que usted hoy se posesionara como representante a la Cámara. ¿Cómo va ese proceso?
No sé, eso está en manos de la dirección del partido, no creo que sea hoy. Yo creo que hay que surtir unos trámites que tienen que ver con la ley quinta, y cuando esa dirección del partido me lo indique, yo me posesionaré.
Señor Santrich, ¿cuál fue el último libro que se leyó?
El último que yo escribí, que se llama Con los ojos del alma, que tiene que ver con cómo pintar sin ver, y con literatura y cultura universal.
¿Y el último libro que se leyó?
Los Lombrices, de Carlos Marx.
Óigame, ¿y qué porcentaje de visión tiene usted?
Yo creo que por ahí un 0.5%, porque tengo un punto de luz en el ojo izquierdo sin imagen, pero tengo los ojos del alma, que creo que miran mucho mejor que los ojos del otro tipo.
qué pena mi insistencia, pero es que yo sí, digamos, sigo con esa pregunta de qué era lo que estaban negociando ese día, cuál era el proyecto productivo, es decir, qué producto estaban negociando ustedes ese día en el video.
No hay una sola conversación que después de diciembre de 2016 haya tenido que ver con asunto diferente a proyectos productivos y a granjas econativas.
Pero aguacates, naranjas, mandarinas, manzanas,
nunca mencioné
peras.
Ni aguacates, ni plátanos, ni mandarinas, ni peras. Siempre hablamos de proyectos productivos. Y no hay una sola palabra indicativa que siquiera sugiera que he estado...
Pero entonces iban a mandar toneladas de qué, de aguacates, y la calidad era de qué, de los aguacates.
No hablé de toneladas de nada, simplemente de producción.
¿Y ellos querían saber la calidad de qué? ¿De los proyectos productivos de qué? ¿Querían saber la calidad de las naranjas, la calidad de los aguacates, las de las peras, de las manzanas?
Si miras los audios que has mencionado y escuchas bien los videos, te das cuenta que yo no hablo de calidad de la...
No, claro, el otro señor.
De generalidades de los proyectos productivos.
Sí, pero el otro señor sí quería saber la calidad de lo que ustedes les iban a mandar.
Nunca me preguntaron de calidades, tendrías que preguntarle a ellos.
Ahí está en el video.
Bueno,
ellos quieren que ustedes manden algo antes para saber que sea la misma calidad.
No, por eso te digo que lleven eso a los estrados judiciales, que ahí damos la controversia, y estoy absolutamente seguro de que yo no me refiero a nada de eso.
Una pregunta política. En las FARC parece haber una división que estuvo desde el comienzo en relación con el nombre de FARC. Hace poco nos dijeron que efectivamente pueden estar considerando cambiarle el nombre que ustedes adoptaron para el partido político. Unos dicen FARC recuerda todas las atrocidades que fueron cometidas durante el tiempo que estuvieron en armas. Otros dicen no, eso recuerda la historia y la lucha revolucionaria. ¿Usted es partidario de que el partido se siga llamando FARC, que FARC siga siendo el emblema a pesar de todo lo que puede recordar de masacres, narcotráfico, reclutamiento, o usted es partidario de buscar un nombre nuevo para los nuevos tiempos?
Yo de masacres, narcotráfico y terrorismo recuerdo más el nombre del Estado, en cabeza de los diferentes gobernantes que ha habido. Pero en FARC recuerda el nombre de la resistencia, y Manuel es el nombre de la resistencia. Pero las decisiones aquí no se toman de manera individual, sino colectiva. Lo que diga el colectivo, eso es lo que haremos.
Señor Santriz, ¿por qué cree usted que una persona como Marlon Marín, la cual usted trataba como sobrino, como hijo, se pone de acuerdo supuestamente bajo su tesis con el gobierno y las autoridades judiciales americanas y con las colombianas, para también bajo su expresión armarle un complot a una persona que precisamente presenta una discapacidad visual?
Yo sé que de parte del Departamento de Estado y del gobierno norteamericano no hay un compromiso de paz. Siempre ha habido un compromiso, pero de intervencionismo. Siempre ha habido una acción nociva de explotación de los recursos naturales, no solamente de Colombia, sino de nuestra América. Lo que haya hecho Marín es lo mismo que pueda hacer tu hijo pasado o mañana, y eso no depende de uno, sino de él.
Señor Jesús Santriz, ha sido usted muy amable con la audiencia de Caracol. Ya los oyentes sacarán sus propias conclusiones. Jesús Santriz, en Caracol, 721.